Muy buenos días. Por favor, tiene sus Biblias. Abra sus Biblias a 14, Juan 14. Si usted nos ha visitado por los últimos días, se habla de la de primera Pedro 5. Satanás no es nuestro oponente, sino nuestro enemigo. Satanás es el enemigo que anda buscando para destruyéndome, como un león rugiente. Y como un león rugiente, es muy, muy paciente y con sus garras está listo para destruirnos. Usa la decepción para que nosotros podamos olvidar de Dios. El jueves estaba hablando de las artimañas que el enemigo usa, y lo que el enemigo usa, quiero hablar, es la duda y el descontento. Y cuando usted sabe cómo el enemigo opera, usted sabe cómo pelear, cómo retaliar. Me escuchen. Y yo quiero empezar desde ese punto de vista, del punto de vista de descontento, pero quiero pedirle perdón a Mike Rao, y el jueves venido, y me dijo: tú hablas de estos servicios, y tuve un problema cuando me estuve celebrando lo de Miami, del equipo de basquetbol, y él se sintió mal, y entonces los sacaste temprano por un partido de basquetbol. Pero bueno, yo mantuve el servicio por 40 minutos y yo fui a la casa, y estoy muy contento por mi equipo que ganó. Fue algo tan bonito. Ellos, el equipo de Miami, jugó un buen partido. Y en Juan 14, este es uno de los mejores pasajes, más bonitos para mí. Jesús dijo: no dejes que tu corazón tenga problemas. Confía en Dios. También confía en mí, dijo Jesús. Y en la casa de mi padre hay muchos cuartos. Y si no hubieran, yo se los hubiera dicho. Entonces voy para allá a preparar lugar para ustedes. Y voy a regresar para recogerlo a ustedes, para que ustedes estén conmigo. Porque ustedes tienen que saber para dónde voy. Y en el contexto de que... Y entonces Jesús dijo: no dejes que tu corazón se contricte, sino que confía en el Señor y confía en mí acerca del cielo. Estas palabras tienen que estar en tu corazón todos los días, pero Satanás no quiere que nosotros creamos. Satanás dice: no confíes en Dios, no confíes en Jesús. Eso es lo que me sale Satanás, ¿no? No hay cielo, no hay infierno. Es lo que el diablo quiere que nosotros creamos. Y una de las grandes decepciones que Satanás tiene es de convencer al mundo de que no existe. Y si usted piensa, eso es verdad. Mucha gente no confía en Dios, no confía en... No creen que hay Dios, que hay cielo, que hay el infierno. No creen. Pero Jesús dice: confía en mí, confía en Dios. Es lo que... En la Biblia dice, y nos da promesas, una línea de promesas, de principio al final. Muchas promesas. Pero Satanás quiere que usted no las crea. Una de las promesas... son familiares para nosotros. Cuando tú me busques y me halles, tú me hallarás si me buscas con todo tu corazón. Dios Dios dice que va a ser con nosotros hasta el final de los días. Buscas nuestro, el hogar, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se van a dar por añadidura. Porque cada día tiene un, hay un problema, cada día tiene sus problemas. Satanás sabe que Dios tiene el poder para ver, hacer todos estos milagros y más. Acuérdese, Satanás vivió en el cielo con Dios. Él fue un arcángel. Dios sabe, Satanás sabe el poder de Dios. Él vio todo. Hasta que se rebeló en contra de Dios. Y Dios le dijo, te muestro de aquí, si van a Revelaciones 12. Pero Satanás quiere que usted no crea nada de esto. Dios siempre mantiene sus promesas. Y nosotros no podemos dudar de Él. Como humanos, si vivimos en la primera, en la 21 este, siglo, nosotros no creemos. Porque a veces cuando las personas nos prometen algo nosotros, y no lo dan, nosotros dejamos de creer, desconfiamos de la gente. Pero Dios no es así. Pero Dios no es un político. Él es Jehová, el Dios, el Todopoderoso. Cuando Él nos promete, nosotros podemos llevarlo hasta el banco, lo que nos dice. Toda promesa en este libro es verdad. No les cabe toda la duda. Muchos años atrás, perdone que me quedé sin sonido. Lo que dice Richard es que las cosas atrás ahora han cambiado, porque nosotros ya no encontramos las cosas. Ahí, los políticos y la gente han hecho promesas y nunca las cumplen. Y una vez que estuve en San Antonio, Texas, llegamos a San Antonio antes del tiempo, y había muchos aviones, y tuve que quedarnos en la pista, porque cada avión que aterriza tiene un tiempo para llegar a la portón del aeropuerto. Pero Dios no es así, Dios cumple sus promesas. En Mateos 13 estamos hablando de las dudas y el descontento. En Mateos 13, muy familiar. Mateo 13, Jesús va de regreso a su casa. Y dice así, le contó otra palabra más, el reino de los cielos. Está hablando de Mateo 13:36, y está hablando de una palabra de la hierba. Y está hablando del... Está hablando de la palabra de la... De cuando Jesús llegó a su tierra y no le creyeron, y no hizo muchos milagros ahí. Pero la gente, en lugar de creer en Él, no creyeron, porque pensó que era de la tierra de ahí. Y en su tierra uno no recibe, dice de que en todas las partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra o en su propia casa. Y por la integridad de la gente de ahí, no hizo, hay muchos milagros. Está hablando de el capítulo 13, del versículo 53 al 58. Y a veces Dios se limita cuando la gente no cree. Y cuando usted piensa en toda su vida, antes de que convirtiera en un discípulo, y sí fue a su casa, sí iba a su casa. Y ahora que usted se ha hecho cristiano y se vuelve a su casa o a su tierra, la gente no lo va a creer a usted. Cuando yo llegué, mis amigos y mi familia no creyeron que yo cambié. Fueron muy escépticos y que yo era la misma persona. Y yo estuve, cuando yo les dije de que estuvimos viviendo en pecado con mujeres, hicimos muchas cosas malas. Hablábamos, mentíamos, hablábamos bien, mal. Y hoy ya no, cuando yo les dije que ya no me meto con mujeres así, y ellos dijeron, sí, de verdad, pero de una manera sarcástica. Y me dijeron, bueno, ya no te diviertas ahora. Y no me creyeron. ¿Por qué? Porque ellos me conocían como era, y así mismo le puede suceder que la gente no la va a creer. Y por muchos de nosotros, la familia tiene que ver con una segunda mirada. Y a mucha de la gente duda de la sinceridad del corazón de uno, especialmente la propia familia. Y ellos pensaron que era una cosa para mí temporaria, pero ya han pasado 26 años. Y cuando usted y yo nos convertimos, y a veces nuestros familiares en nuestra propia casa no los creen, nos tratan diferentes. Y esperando de que, y cuando ve la gente que pasa el tiempo y nos ven lo mismo, que seguimos cambiados, ellos empiezan a ver la diferencia. Pero tenemos que perseverar. Y habla en Mateo, habla de cómo Jesús tuvo la, cómo se miró de que la falta de la fe de la fe. Y Satanás en estos días sabe, y Satanás sabe la Biblia también. Él sabe que por instante, en Mateo 9:29, dice de que la fe de uno, aunque sea pequeña, que sea como una semilla de mostaza, sabe de que si uno le dice a una montaña que se mueva, la montaña se va a mover. Satanás sabe sobre eso. Y en Mateo 8:10, Satanás sabe que la Biblia nos dice de que el justo vivirá por la fe. El diablo sabe que sin fe es imposible adorar a Dios. He leído estos versículos porque quiero que ustedes sepan, hermanos y hermanas, quiero que ustedes sepan que nuestra fe está bajo ataque todos los días. Yo estuve en África, me estaba sentado cuando las torres de Nueva York fueron atacadas por los terroristas. Y CNN, el noticiero decía, los Estados Unidos están bajo ataque. Eso era en todo el mundo que decía, en los noticieros, Estados Unidos está bajo ataque. Hermanos y hermanas, nuestra fe está bajo ataque todos los días, día y noche. Porque sabe de que si el diablo lo convence de que Dios no existe o no tenga fe, usted ya está listo para él. Si usted se siente bien con su fe, tiene que ver quién es el que su familia, sus amigos, esté falto de fe. Pero alguien está siendo atacando. Hasta yo puedo ser atacado. Yo no soy inmune a los ataques de Satanás. Es más, yo creo que el Satanás viene y nos ataca a los líderes con más fuerza, porque si el líder, Satanás sabe que si el líder cae, todo el grupo de nosotros estamos en problemas. Sí. Sea bienvenido. Cuando ustedes tengan problemas con Satanás, sea siempre atacado. Sea bienvenido a nuestro club, donde todos somos atacados. Amén. Y tenemos que estar listos y pelear y creer la palabra de Dios. Y tenemos que atacar por medio de las escrituras. ¿Y sabe lo cual es increíble acerca de todo esto que estamos hablando? Que el diablo tal vez no es tan inteligente a veces, porque hace todas las cosas siempre y lo hace, usa diferentes métodos, diferentes situaciones, pero es lo mismo que hace siempre. Y lo que usted está pasando y lo que yo estoy pasando no es nuevo, porque somos hijos de Dios. Pueden decir amén. Nosotros vamos al cielo, usted va al cielo, yo voy al cielo, y esto es lo que estamos tratando de hacer. Y es bonito venir a adorar a Dios y cantar juntos, y es difícil, es distinto cantar yo solo y cantar con todos ustedes. Y como me encanta cuando todos cantamos juntos. Yo quisiera tocar un instrumento, bueno, verdaderamente quisiera, porque si yo tocara un instrumento, ustedes no me dejarían, no me podrían remover de aquí de enfrente. Pero usted imagina cómo va a ser el cantando en el cielo. Pablo está hablando de miles y miles, si usted lo piensa. Aunque usted no pueda cantar en el cielo, usted va a cantar. Recuerde que la Biblia dice que vamos a tener un nuevo cuerpo, usted va a poder cantar. Nuestros hijos también. Amén. Va a ser hermoso. Vamos a tener un poco de un poco del cielo cuando vayamos en San Santiago. Vamos a 17,000 personas vamos a estar cantando juntos. Eso es un pedazo de cielo. Yo lo estoy viendo. No aguanto el día que se llegue. Vas a cambiar nuestras vidas. Si usted no puede ir, usted puede ver en la computadora. Por medio de la computadora va a poder ver en vivo en San Antonio estas 17,000 personas adorando a Dios. Si usted no puede llegar, puede participar por medio de la computadora al ver el programa. Va a ser tremendo. La historia de nosotros no es lo mismo de lo que el pueblo de Israel fue en el Antiguo Testamento con los israelitas, cuando los israelitas los sacaron de la tierra de Egipto para la tierra prometida, y ellos tuvieron una tierra física. Nosotros estuvimos cautivos en el pecado, pero Dios por medio de Jesús nos liberó. Y muchos no llegaron porque el diablo los hizo. Y solo dos pudieron llegar a la tierra prometida. Así es que ustedes pueden llamarme que soy una persona insólita, porque yo voy al cielo y voy a hacer cualquier cosa para ir al cielo. Si yo no lo voy al cielo y solo mis hijos van, eso va a ser duro. Se lo digo ahorita mismo, eso va a ser muy duro para mí si mis hijos van y yo no me voy. Hay muchos adultos aquí, y piense usted por un momento que usted imagínese que solo todos los adultos, nosotros no iríamos al cielo, solo los muchachos son nuestros hijos. Yo estoy muy contento por los ellos que van, pero no por mí o por todos nosotros, si nosotros no vamos al cielo. Y eso es lo que pasó en el Antiguo Testamento. Muchos no llegaron a la tierra prometida. Por sus propias dudas no llegaron. Dudaron. No estuvieron contentos del camino que Dios les mostró. Si vaya a ser a Números a 14. ¿Usted sabe la historia? Moisés mandó espías a la tierra y ellos regresaron. Oh, yeah. Nosotros exploramos el lugar. El número 14 dice lo siguiente: 27. Los espías dijeron, está hablando número 14. Está hablando de cuando Moisés y los espías llegaron de regreso y le dijeron que unos tuvieron dudas, pero otros no tuvieron dudas. Los hombres de, dice 14:36, dice, los hombres que Moisés había enviado a explorar el país fueron los que al volver difundieron la falsa información de que la tierra era mala. Y en el 39 decimos, cuando Moisés terminó de decirles esto, todos los israelitas se pusieron a llorar amargadamente. Al otro día, mucho de mañana, el pueblo empezó a asumir que para la alta zona montañosa, diciendo, sabemos que el lugar del Señor no ha prometido, pues no reconocemos que hemos pecado. Pero Moisés les dijo, porque ha vuelto a desobedecer la orden del Señor. Está hablando de que dudaron de la palabra de Dios. Y está hablando de que vieron como hombres como saltamontes. Y si usted pide ayuda, gente, tenemos que ir a Egipto. No. Después de que pasaron 400 años como esclavos. Para empezar, solo para cruzar el río, el Mar Rojo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo la gente puede dudar? Cuando abrió el Mar Rojo. No creo que Dios les haya abierto de regreso el Mar Rojo para que volvieran a Egipto. Dios no los va a llevar. Nos va a llevar a la tierra prometida. Pero eso no quiere decir que vamos a recibir todo lo que nosotros queremos. La Biblia dice de que tenemos que negarnos a nosotros mismos y Él nos va a dar nuestros deseos, de nuestros corazones. Como cristianos tenemos que entender este pasaje. En el pasaje nos dice que va a ser hoy, ahorita mismo. Y a veces nosotros cometemos ese error de pensar de que los deseos de nuestros corazones se van a hacer inmediatamente. Tal vez no hoy o mañana, pero Él nos va a dar. Porque Dios siempre mantiene su promesa. Amén. Dios mantiene sus promesas. Cuando usted ora por algo, cuando usted desea algo, Dios contesta sus oraciones. Y se los digo, de nuevo, Dios contesta las oraciones hasta de los que no son cristianos. Porque a Dios le contestaba usted sus oraciones antes de que viniera Cristo. Usted puede ver una lista. Pero es increíble que Dios siempre les da a ustedes los deseos de su corazón. Amén. Y cuando después de que me casé, alguien me dijo algo. Mi esposa me dijo algo. Ella fue una adolescente y ella no creció en un hogar religioso, pero ella empezó a orar. Mi esposa le oró a Dios que por favor le diera un hombre que conociera a Dios, y no quiero que sea un hombre como mi padre, porque él fue un político. Y mi esposa oraba por un hombre de Dios, un hombre con convicciones de Dios. Y ella no era cristiana. Y cuando yo regresé a Kenia, fui porque me mandaron. Cuando fui a ese viaje a Kenia, África, mi deseo no era ir a casarme a Kenia, no estuve en mi mente. Y es increíble que cuando empezamos a estar de novio con mi esposa, y en Mateos, como dice Mateos 36, y yo no andaba buscando a nadie, yo solo quería ir a predicar la palabra de Dios, que la gente convirtiera. Pero ahí conocí a mi esposa. Yo creo que no hubiera podido conocer a mi esposa, aunque yo hubiera querido conocerla. Pero él oró, él contestó mi oración, contestó la oración de la que era mi novia entonces, aunque no nos conocíamos. Y sabe, Dios contesta sus oraciones. Cuando usted confía, aunque usted no entienda, Dios le va a dar el deseo de su corazón. Tiene que creer eso. Satanás quiere que usted no crea esto. Amén. Y yo sé que hay gente soltera aquí en la casa, y yo fui soltero, y muchas veces, y yo quiero, le pido que quiero casarme, yo solo quiero casarme, dicen los solteros. Y está bien que usted quiera casarse, los solteros que están aquí, pero prefiero yo ser soltero y no casarme con alguien que no sea cristiano. No vale la pena. Usted tiene que conseguir una persona que lo ayude a llevar irse al cielo. Y lo que Dios quiere es que usted vaya al cielo. Pero ese tiene nuestro deseo, tiene que ser nuestro deseo, nuestro corazón. Y yo me he dado cuenta que hay gente que va a la iglesia y se enamora de esta gente. Y yo pienso, y la gente dice, esto es lo que Dios quería. ¿Por qué no? La Biblia no dice eso. Está conmigo. Sea paciente. Confíe en Dios. Dios le va a dar los deseos de su corazón. Y mi esposa, y bueno, quién sabe, tal vez conozca a alguien usted. Y oro que sea la que usted conozca a alguien que sea cristiano. Manténgase orando que Dios le ayude a conseguir una persona, un hombre o una mujer que confíe, que cree en Dios. Es muy importante para los solteros que conozcan a alguien que sea cristiano. Y en Números miramos de que estos hombres que fueron espías a explorar la tierra prometida, lo que vieron fue nada más problemas. Usted tiene que poner, enfocar en aquel que puede resolver los problemas, no en el problema. Siempre va a haber problemas, pero el enfoque de nosotros tiene que ser en Dios, que Él siempre nos resuelve nuestros problemas de acuerdo con su fe. Va a ser hecho. Si usted duda, si usted está descontento, usted no va a agarrar nada. Si piensa, Dios está, conoce las cosas de nosotros. En el Antiguo Testamento pasó lo mismo. La historia se está repitiendo hoy, la historia que pasó en el Antiguo Testamento, y Satanás sabe. Y sabe de que el tiempo de él está corto y está furioso. Y por eso viene a atacarnos. Y en algunos de nosotros Satanás nos trae abajo emocionalmente y nos decepciona a cualquier cosa. ¿Por qué? Pero Dios está en el trono. Él sigue, es nuestro Dios. Dios está en el control. Amén. Y en enfermedades, a veces, cuando tenemos enfermedades, acuérdese de que Dios es siempre lo mismo. Él va siempre a ayudarnos. Y Él lo va a ayudar. Él va a ayudarme a mí. Él va a ayudarla a usted. Amén. Es muy importante, muy, muy, muy importante. Y yo a veces he dicho esto con ustedes. Y si lo he dicho, lo digo de nuevo, perdónenme. Hace unas semanas atrás tuve un tiempo muy malo. Al poder recapacitar, si nunca hubiera venido al ministerio y yo hubiera hecho lo cuando terminé la universidad, porque en mi cultura usted tiene que ir a la universidad y no hay becas y los padres no ayudan a uno a ir a la universidad. Y aquí estoy yo, que mi primer hijo va a la universidad y no tengo dinero para mandarlo a la universidad. Y Satanás estaba tratando de ponerme dudas en mi mente. Y yo pensé, tú estás perdiendo el tiempo, Satanás. Y hablé con los ancianos de la iglesia. Yo estaba llorando y fue duro para mí. Y rápidamente vine a mis sentidos. Bueno, y yo si no hubiera venido al ministerio, no hubiera tenido a mi esposa, no hubiera tenido estos hijos que quiero mandar a la universidad. Y mi mente estaba confundida. Y hermanos tras hermanos me estaban diciendo que Dios me iba a ayudar. Y me estaban diciendo que el justo no se va a ir a no va a ir hambriento. Pero yo era lo que tenía que oír. Pero no fue fácil para mí. Y quisiera decirle que fue fácil, pero no fue fácil. Y tenía fe en Dios, pero no entendía por qué no tenía dinero para mandar a mis hijos a la universidad. Pero empecé a clamar que me ayudara. Y Él lo hizo, y me dio más. Y estoy hablando con ustedes esto, porque nosotros a veces lidiamos con dudas. Y yo no quiero que vayan a su casa hoy que el evangelista ya cometió un error y ha dudado. Y yo no soy Superman. Soy un hombre fuerte, pero no soy Superman. Y muchas veces predico y erro. Y está hablando de cómo predijo de un partido, pero estaba bromeando acerca del partido de basquetbol en Miami y de Oklahoma. Y en el punto de vista que hubieron dudas en la Biblia, como en Génesis 17:17, Abraham dudó de que él iba a ser padre, porque Sara, su esposa, ya estaba de edad. ¿Yo? Abraham dudó de Dios. Moisés también dudó de Dios. En Éxodo 3, cuando le dijo que él iba a ayudar a la gente a salir de Egipto, él dijo, ¿quién soy yo para sacar a la gente? En Gedeón también, en Jueces 6, le dijeron a Gedeón que iba a ser un gran líder. ¿Yo? Dijo Gedeón. Soy el último de la familia. Tomás. El apóstol Tomás en Juan 20, Tomás dudó de que Dios estaba vivo, Jesús estaba vivo, y él dijo que tenía que poner los dedos, y él dijo que después de eso iba a creer. Y mi punto es, la gente va a lidiar con dudas, pero no puede permanecer en la duda. Nosotros vamos a tener tribulaciones y dudar, pero el punto mío no es que vamos a quedar en duda. Usted no puede estar no puede, porque en el momento que usted se quede en la duda, Satanás va a ganar la victoria. Pero porque Dios no bendice la duda, bendice la fe. Amén. Así que lo que usted tiene que hacer es mantener creyendo en Dios, y puede contrarrestar la Satanás. Y no se preocupe, manténgase confiando en Dios. Porque Dios, si usted no tiene trabajo, confíe en Dios que Él le va a dar un mejor trabajo. Tal vez usted perdió su casa, pero Dios tiene algo mejor para usted. Amén. Tenemos que mantenernos con Dios. En la Biblia nos dice de que Dios no va a contestar todas nuestras peticiones en 24 horas. He buscado y no está en la palabra. Y yo creo que si Dios nos da todo en un momento, no tenemos que ver, no poder, teníamos, no sé, David no tendría sentido. Si Dios nos da todo en un momento, ¿para qué quiere levantar en la mañana? Si usted tiene todo, si usted no tiene por qué levantarse, no hay motivo, no hay una motivación para levantarse. Y vamos a tener un lugar donde vamos a tener todo, pero ese es en el cielo, no es aquí, en la tierra. Estoy sudando mientras hablo. Uno, porque el aire acondicionado nos está dando abasto para todos nosotros. Tenemos, imagina que tuviéramos si siempre tuviéramos la temperatura perfecta todo el tiempo, todo va a ser a saber mejor. A veces cuando usted está hambriento, está bien, bien, bien hambriento, y trata de hacer cena, y la comida no sabe lo mismo. Yo lo que les digo es una cosa, que va a ser maravilloso estar en el cielo, y es lo que tenemos que ver hacia el futuro. No dejemos que Satanás gane la batalla hoy. Y va a haber momentos que vamos a tener tribulaciones, pero es momento que Dios nos va a ayudar. Y a veces tenemos que hablar con la gente que nos ayude. Es muy importante que nosotros tengamos esa. Próximo domingo vamos a terminar toda esta línea de sermones vamos a hablar acerca de la distracción. Y mientras llega el tiempo, próximo domingo vamos a hablar acerca de del que el diablo no nos distraiga. Así es que, por favor, las lecciones en la si quiero oír estas prédicas, todas las prédicas acerca de cómo el diablo anda como el rugiente, estoy seguro de que no lo devore a usted. Que Dios lo bendiga.